Miércoles 3 de abril del año 2024. Bienvenido a la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. En la participación del auditorio se quedaba pendiente la pregunta de Salvador Méndez. Él hacía el cuestionamiento de a qué hora es el mitin de Claudia Sheinbaum en el municipio de Tlaquepaque. Está contemplado a las 12 del día. Ella tiene un encuentro con medios de comunicación y a las 12 del día un mitin en el Jardín Hidalgo Guillermo Prieto, en pleno centro de Tlaquepaque. Usted, si no tiene la oportunidad de acudir a esta actividad, puede seguirla a través de sus redes sociales, puede seguir la transmisión en vivo a través de la cuenta de YouTube. Espero que haya quedado respondida su respuesta, don Salvador. Gracias por comunicarse. Francisco Torres comenta que en tiempo de Emilio González Márquez quedaron muchos terrenos donde sería la ciudad digital. Pregunta qué pasó con ellos.
La ciudad digital.
Acá en el Parque Morelos, ¿no?
Pues quedaron ahí y se supone que quieren rehabilitarlo con otro tipo de proyectos. Lo único que ha prosperado son algunas cuantas oficinas cercanas a la Avenida Hidalgo. El resto de predios siguen pues ahí, a vacío, sin nada concreto por llevarse a cabo, sobre todo los alrededores del Parque Morelos. Son propiedad del Estado, eso sí, pero no hay nada todavía concreto para poder aprovecharlos.
Bien, son las 7:08 a.m. La invitamos a que se quede con nosotros. Tendremos la participación de nuestros compañeros reporteros, pero sé que si no la escuchó, ya usted se enteró que la efeméride musical de esta mañana está dedicada a Miguel Bosé, así es de que seguramente la está esperando, y nos vamos con el trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Le presentamos el pronóstico del tiempo con la información que proporciona diariamente el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. La corriente en chorro subtropical asociada con el frente frío número 43 sobre el norte de México, así como la masa de aire frío que lo impulsa, estará ocasionando ambiente frío en los estados de dicha zona, además de fuertes vientos en zonas altas de los estados del noreste del país. Por otra parte, un sistema de circulación anticiclónica o sistema de alta presión continuará favoreciendo temperaturas altas durante el día, principalmente en el occidente, sur y sureste del México. Finalmente, para Jalisco se mantienen condiciones de cielo mayormente despejado, ocasionando temperaturas e índice V altos en horas de la tarde. Si se da cuenta, las condiciones del clima casi no cambian en estos últimos días. En la zona metropolitana de Guadalajara, la mañana amanece algo fría, cielo despejado con temperaturas cálidas e índice V altos por la tarde. El ambiente estará agradable desde el anochecer hasta el amanecer. La temperatura mínima en Guadalajara de 10 a 13 grados centígrados, máxima de 31 a 32. La puesta del sol hoy se estima a las 19:09 y la salida del sol mañana a las 6:45. En el municipio de Ocotlán, en la región zona Ciénega, mañana fresca, cielo despejado con temperaturas cálidas e índice de ultravioleta alto por la tarde. El ambiente agradable desde el anochecer hasta el amanecer, mínima de 11 a 12, máxima de 27 a 29. En Ciudad Guzmán, mañana fría, cielo despejado, con temperaturas cálidas e índice V alto por la tarde. También el ambiente agradable desde el anochecer hasta el amanecer. Mínima de 10 a 12, máxima de 28 a 30 en el caso de Ciudad Guzmán. Y en la zona de Los Altos, en Tepatitlán, mañana fresca, cielo despejado, con temperaturas cálidas e índice V alto por la tarde. Ambiente agradable desde el anochecer hasta el amanecer. Mínima de 8 a 9, máxima de 27 a 29. Y por último, la región Valles, en Ameca. Mañana fresca, cielo despejado también, con temperaturas cálidas e índice V alto por la tarde. La temperatura mínima de 11 a 13 y la máxima de 32 a 34 grados centígrados.
Reporte meteorológico.
Tenemos más información local. Es momento de escuchar nuevamente a Héctor Escamilla con otro reporte. Adelante, bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, un gusto saludarlos también al auditorio. Y bueno, mencionar que esta mañana a las 10 está programada una manifestación de vecinos de Tateposco, San Miguel de la Punta, también de la zona de la colonia guadalupana, esto en el municipio de Tonalá, hacia el oriente de la metrópoli. Pues hay reclamos, hay inconformidades, pues acusan que los terrenos donde se construyó el Centro Universitario Tonalá por parte de la Universidad de Guadalajara, así como el Hospital Civil del Oriente, esta obra de salud impulsada por el gobierno del estado, pues son terrenos que fueron despojados a los habitantes de estas comunidades de San Miguel de la Punta. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, ellos denuncian que en el año 2012 fueron notificados de una expropiación de estos terrenos por parte del gobierno federal, para el desarrollo de obras. Acusan que a pesar de la existencia de una indemnización que se les dio por esa expropiación, pues este dinero nunca llegó a las familias, y que y por esta situación pues están denunciando que en los últimos años han sido víctimas de despojo, que autoridades han acudido a sacarlos de sus tierras ubicadas en el predio conocido como El Cajón, la Caja, perdón, que está junto a la presa El Cajón. De hecho, son 43 hectáreas las que se encuentran en disputa, hay litigios de por medio, y a pesar de ello, dicen, pues la autoridad sigue retirándolos y quitándolos los terrenos para el desarrollo de obras en la zona. Es por eso que esta mañana están alistando esta manifestación en las 10 en punto, se van a reunir en la gasolinera ahí de Tateposco para estar o bloquear la carretera libre a Zapotlanejo al filo de las 10 de la mañana. Escuchemos parte de lo que manifiesta uno de los afectados por estos presuntos despojos perpetrados por las autoridades y, bueno, el motivo de la movilización de esta mañana.
Y se nos llegó una notificación que ese predio iba a ser expropiado, y el gobierno federal pagó para que se nos indemnizara, pero esa indemnización nunca llegó.
¿Quién se
el comisariado ejidal, que estaba en turno. El comisariado ejidal, y sí es su nombre, que se llama Antonio Durán Ramos, se quedó con el dinero. Entonces, nosotros pues seguimos en la lucha tratando de proteger nuestro patrimonio, pero ha sido imposible con el gobierno. El miércoles, creo que fue 27 de la semana pasada, destruyeron mi rancho, llegaron y se apoderaron de mi rancho, y el departamento del SIOP, creo que es infraestructura de aquí del estado de Jalisco, ¿verdad? Y llegaron con autoridades, con policías del estado, y me despojaron y derrumbaron mi rancho, porque yo ya tenía un rancho establecido desde hace como 20 años, y sin ninguna orden, sin ningún papel que dijera, ni ningún acuerdo, nomás llegaron y lo tumbaron.
Ahí la denuncia de uno de los afectados, pero lo que nos menciona es que son cerca de 50 familias quienes están en vilo su patrimonio porque eran propietarios de esos terrenos, y dicen, sí hubo expropiación, como ya escuchábamos, pues el dinero nunca llegó, y simplemente la autoridad dijo, nosotros ya pagamos, y se desentendieron del problema. Entonces, acusan que la autoridad también ha sido omisa en sancionar al responsable de la persona que se había quedado con el recurso de la expropiación, y que a pesar de ello, ya ellos, la autoridad está interviniendo para despojar los terrenos, dicen ellos, a los afectados. Esperan cerca de 200 personas en esta manifestación, porque se estarán sumando otros habitantes de Tonalá que se encuentran inconformes por los basureros que se están, uno que está en operación, que es el Cielo, y la nueva central de transferencia del Oriente, que está en construcción, y que, bueno, se estarán sumándose a esta manifestación de los vecinos de la zona de el predio, en la Caja, allá ubicada en Tonalá, donde se construyó el nuevo Hospital Civil del Oriente y el Centro Universitario Tonalá. La información, compañeros, muy buenos días.
Héctor, ayúdame a aclarar, ¿la indemnización le corresponde al gobierno del estado o a la Universidad de Guadalajara?
Lo que explicaban es que la indemnización era la llevó a cabo el gobierno federal.
Federal.
El gobierno federal es el que hace el pago de esa indemnización, se entrega al comisario ejidal, y el gobierno federal a su vez entregó los terrenos al gobierno del estado, que a su vez hizo la donación a la Universidad de Guadalajara, particularmente para lo que corresponde al Centro Universitario de Tonalá, mientras que el terreno del Hospital Civil del Oriente como tal es propiedad del gobierno del estado, según nos explicaban los ejidatarios afectados.
Bueno, pues a tomar en cuenta entonces, porque si se confirma el pronóstico y la manifestación se lleva a cabo, habrá afectaciones para entrar y salir de la ciudad en la zona de Tonalá, ya por la libre a Zapotlanejo. Muchas gracias, Héctor.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego, Héctor Escamilla.
Le recordamos al auditorio, como ya lo dijo Héctor, las citas a las 10 de la mañana.
10 de la mañana, carretera libre a Zapotlanejo, a la zona de Periférico Nuevo, más o menos el entronque, que es las inmediaciones del CU Tonalá. Recordarle también esta mañana, Griselda, al auditorio, que por obras de infraestructura que se van a realizar hidrosanitaria en el municipio de Zapopan, ahí en la zona de Avenida Acueducto, varias rutas van a cambiar su derrotero. El flujo vehicular, el cambio a la circulación comenzó desde el lunes, y este cierre será, reiteramos, de Santa Margarita hasta calle Marina Mazatlán por la calle de Acueducto, por la avenida Acueducto. ¿Qué rutas son las que se ven afectadas? Si usted ya las ubica, bueno, anótelas. La C85, C140, la T16, C03 Agujas, la T16B, C04 Villas, T16B, C05 Parques Palermo y la alimentadora A03 de mi macroperiférico, así como en la T22 V04. Estas se van a desviar en la calle Marina Mazatlán, luego tomarán la calle Margaritas hasta avenida Santa Margarita para luego incorporarse a sus trayectos habituales. Entonces, prácticamente todas estas van a modificar en su recorrido este trazo de circulación. En el sentido opuesto, van a circular por Santa Margarita, se desvían por la calle Margaritas a Marina Mazatlán y luego se incorporan otra vez a Acueducto para continuar con su recorrido. Entonces, tómelo muy en cuenta. Si usted habita o va a trabajar por esa zona, las rutas que ya le hemos mencionado estarán pues con un cambio en su circulación a partir de lunes ya, pero hoy más con más intensidad, debido a que la hora ya está prácticamente en pleno en ese lugar.
7:28 p.m. Vamos a hacer una pausa. O no sé si quieres de alguna manera adelantar mensajes o después.
Sí, tengo nada más un aviso a tiempo. Lo que pasa es que hace unos minutos se confirma ya el atropellamiento y muerte de una persona en la avenida Juan Gil Preciado, al cruce con Santa Mónica en Zapopan. Hay ya policías municipales que están resguardando. Esto ocurrió en el carril lateral. Sin embargo, las personas que ven el operativo de seguridad y el movimiento están deteniendo su marcha. Entonces, quienes vienen de Tezistán van a entrar a zona metropolitana. Tienen problemas a la circulación. Aparentemente, un vehículo que circulaba a exceso de velocidad se brinca el camellón, derriba algunos árboles de mediano tamaño y en su paso se lleva un automóvil, un peatón, que lamentablemente pierde la vida en el lugar. Y les reitero, está acordonada la zona, insisto, Juan Gil Preciado y calle Santa Mónica, en el municipio de Zapopan. Los que van a salir de Tezistán en este momento, tomen su tiempo porque está pesada la circulación de salida o de ingreso a la zona metropolitana de Guadalajara.
Oscar Villalobos pregunta, ¿cuánto tardan en entregar la visa americana? Porque él hizo el trámite en el mes de febrero, le fue aprobada, pero no tiene información de la entrega. La entregan a su domicilio, ¿no?
Son de 6 a 8 semanas y tiene que estar al pendiente del correo electrónico que usted registra cuando hace el trámite de visa. Ahí le notifican si ya está en la paquetera. Yo lo que le sugiero, don Oscar, es que el correo electrónico desde el que hizo todos sus trámites lo revise y vea también el spam, porque ahí seguramente
sí,
ya le aparece el aviso.
Se desvían de repente algunas comunicaciones, capaz de que ahí tiene ya la fecha en que deberá estar recogiendo su visa americana. 7:29, hacemos una pausa, regresamos con deportes.
Vamos a los deportes, Martín Navarro en esta ocasión en la estación de las noticias. Adelante, Martín, bienvenido.
Gracias, ¿cómo están? Muy buenos días, Griselda, Víctor. Y bueno, pues iniciamos con el tema del fútbol, porque el día de ayer vaya goliza la del equipo de las Águilas del América, que se llevan el triunfo de visita, 4-0 al New England Revolution, el equipo de la Major League Soccer allá en Massachusetts. Una muy buena victoria del América, lograda con los goles de Henry Martín, de Alejandro Sendejas, Cristian Calderón y Brian Rodríguez. Este fue un encuentro de ida de cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF. Primer partido, y bueno, escuchemos lo que dijo el técnico de las Águilas, el brasileño André Jardine, sobre este resultado. Dice que le sorprendió.
Sí, me sorprendió. De verdad, imaginaba un partido bastante equilibrado, duro. Para mí, New England tiene un equipo muy física, muy, muy intensa, con una forma de jugar que no es simple para enfrentarles. Pero como hablé en la respuesta anterior, fue un partido donde las cosas nos salieron muy bien, fuimos contundentes prácticamente los dos primeros remates metemos, y muchas veces eso hace toda la diferencia cuando por veces controlas el juego, pero no lo mete y el rival encuentra un gol, cambia toda la forma de jugar, y hoy fue un partido de estos que podemos guardar en la memoria de planear, pensar.
Jardine, técnico del América. En otro encuentro celebrado el día de ayer, empate 1-1 entre Columbus y los Tigres allá en Ohio. Guiñac anotó el primer gol del equipo de los del norte y después Rossi emparejó el marcador. Para el día de hoy, la agenda indica que 6:00 p.m. hora centro, el Inter Miami de Messi, que está en duda por cierto, enfrenta al Monterrey, y después 8:00 p.m. Herediano contra el Pachuca. En el plano también internacional, pero allá en Europa, hubo actividad en las ligas de Inglaterra y de Holanda. Por un lado, sin Edson Álvarez por estar castigado, el West Ham empató un gol con el Tottenham por la fecha número 31 de la liga inglesa. El Fulham, por su parte, cae 3-1 en su visita al Nottingham Forest, donde Raúl Jiménez ya estuvo en la banca luego de varias semanas lesionado, pero se quedó esperando por ahí tener algunos minutos. En la liga holandesa, el PSV Eindhoven derrotó 2-0 al Excelsior para arrancar la fecha 28 de esta manera. El Chucky Lozano no estuvo presente en el juego por molestias musculares. En béisbol de grandes ligas, ¿qué actuación ayer de mexicanos? Javier Azad se lució el día de ayer tirando 6 entradas en blanco con 5 ponches para llevarse su primera victoria con los Cachorros, que vencieron 12-2 a los Rockies. Y además, Isaac Paredes conecta un cuadrangular de 3 carreras con los Reyes de Tampa Bay, que vencieron 5-2 a los Rangers de Texas. Bueno, para cerrar, hablemos algo de lo que está ocurriendo con el deporte mexicano. El día de ayer, muy buena actuación de Ale Zavala en compañía del equipo. En total, hicieron una muy buena actuación el día de ayer para obtener la presea de oro en el evento que se lleva a cabo en Buenos Aires. Es el Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo. Ale Zavala individual quedó en sexto lugar. Además, Carlos Quesada y Carlos Quintero avanzaron también a las finales. Para finalizar, los Astros de Jalisco ayer ganaron nuevamente a los Venados, 102-78, nueva victoria de Jalisco, que el equipo de Astros es el líder en este momento en el Cibacopa. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín Navarro, en la información esta mañana de los deportes. Tenemos que hacer una pausa, de regreso el comentario del licenciado Abel Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles, mitad de la semana, ombligo de la semana, como se le conoce, y tenemos el comentario del abogado Abel Campirano Marín.
Gris, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli de La Buena Onda, muy buenos días. Hoy la muerte, la violencia, la agresión, se han vuelto tan cotidianas que pareciera que nos estamos acostumbrando a eso. Hemos perdido nuestra capacidad de asombro y nos encaminamos paulatinamente a una normalización de esa suerte de contracultura de la muerte, en donde la sensualidad va venciendo a la espiritualidad. San Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium Vitae, decía con acierto absoluto, y cito textual, «Con las nuevas perspectivas abiertas por el progreso científico y la tecnología, van surgiendo nuevas formas de agresión contra la dignidad del ser humano, pretendiendo justificar los atentados contra la vida y la integridad de las personas en nombre de los derechos de la libertad individual». Fin de la cita. Por supuesto que no quiero ser alusivo a la cosmovisión única que respecto de la muerte tiene nuestro país, a grado tal que la UNESCO ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad las celebraciones de origen indígena del Día de Muertos, que es otro tema distinto del que ocupa mi comentario. Yo me refiero a esa normalización que vamos dando a la pérdida de la vida en circunstancias violentas. En el año 2006, el diario The Huffington Post, hoy simplemente HuffPost, un periódico en línea que se edita en inglés, español, francés, italiano, japonés y alemán, inició un contador de muertes en México. Hasta octubre del año 2017 teníamos 235,000 homicidios dolosos en nuestro país. En este sexenio, ya pasamos, solo en este sexenio, los 171,000 muertos por homicidios dolosos. La respuesta siempre es la misma. Se está investigando, el gobierno deplora, se lamenta, se condena. Anunciamos que se han abierto carpetas de investigación y así va la vida pasando. En las campañas políticas que tienen como fin las elecciones de junio, son numerosas las muertes de candidatos de todos los partidos. Y la respuesta sigue siendo la misma. Se está investigando, el gobierno deplora, se lamenta, se condena, se lamenta y sigue habiendo muertos, como si esto fuera lo normal. Y lo peor es que hay quienes aseguran que el tejido social está bien y la filosofía de la negación pretende ocultar lo que cada día es más evidente y más doloroso. Esto, también en forma lamentable, no es exclusivo de nuestro país. Las dos guerras que tienen como escenarios el territorio ucraniano y la Franja de Gaza respectivamente. En el primer caso, los blancos son hospitales y escuelas, cuando el derecho de guerra tiene sus reglas, aunque muchos no lo sepan. Históricamente, por citar un solo ejemplo, el Deuteronomio, uno de los libros jurídicos del derecho hebreo, establece limitaciones en materia de daños ambientales, por ejemplo. Prohíbe la destrucción de árboles, y para quien dude, pues puede consultar este libro del Antiguo Testamento en su Biblia en los capítulos 19 y 20. En el derecho internacional, es apasionante la discusión entre Immanuel Kant, el alemán, que sostenía que no existe un derecho de la guerra, y mucho menos no existe la guerra justa, en tanto que Hugo Grocio, el jurista neerlandés, que por su parte sostenía que deben existir restricciones a la guerra con el objeto de proteger la vida y las propiedades de los no combatientes, es decir, blancos civiles. Polémica que desembocó en las normas que partieron de los principios de Núremberg al terminar la Segunda Guerra Mundial y previamente las normas de la Convención de La Haya y los convenios de Ginebra. Rusia no ha respetado los acuerdos y tratados internacionales y la inutilidad de la Organización de las Naciones Unidas como un organismo de paz es manifiesta. En el otro caso, el de la guerra de la Franja de Gaza, resulta extremadamente doloroso ver que el ejército israelí victimó recién a 7 trabajadores de una organización no gubernamental denominada World Central Kitchen, que encabeza el conocido chef español José Andrés, quien, por cierto, ayudó a cientos de damnificados en nuestro país, en Acapulco, a propósito del huracán, proporcionándoles comida gratuita en un acto de entrega y solidaridad sin precedentes. En este caso, víctimas de un desastre natural, y en el caso de los gazatíes, les llevaba comida. En un conflicto que tiene su origen desde el año 722 a.C., es decir, 2 siglos después de la muerte de Salomón con las invasiones de los asirios, y hoy es el centro del conflicto entre Israel y Palestina. ¿Y qué culpa tenían esos trabajadores, esos empleados, esos voluntarios, mejor dicho, del World Central Kitchen que llevaban comida a gente inocente? Y la respuesta es la misma que tenemos en México. Se está investigando, se condena, se van a imponer sanciones, se deplora, pero la muerte se está viendo como algo natural. ¿Qué nos sucede? ¿Cómo es posible que nos quedemos conformes con el sí, se va a abrir una investigación, claro, el gobierno condena, la Organización de las Naciones Unidas lamenta? Aquí, en México, regreso, se han documentado al menos 50 asesinatos electorales. El gobierno mexicano recién reconoció ante la agencia EFE que en estas campañas electorales solo van 15 asesinatos, como si esto fuera un triunfo. Este lunes 1 de abril, apenas unos minutos después de iniciar su campaña electoral a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, la candidata de Morena, Berta Gisela Gaitán Gutiérrez, fue asesinada, y paradójicamente después de que presentara su estrategia de seguridad. Su campaña electoral duró apenas unos minutos. La respuesta, la misma. Se está investigando, se deplora, se lamenta, se condena, y allí acabaron los sueños de Berta Gisela. Se acabaron sus ilusiones, se acabó su vida. No podemos concretarnos a aceptar esta realidad. Tenemos que protestar, hacer que se escuche nuestra voz, la voz de la inconformidad con esta contracultura de la muerte, con esa precariedad mental que ve a la muerte dolosa como algo normal, como algo natural. No es así. Es tiempo de retomar los valores antes de que sea demasiado tarde. Depende de cada uno de nosotros. Hay que hacerlo pronto, porque pronto precisamente el camino no va a tener ya punto de regreso. Hasta aquí mi comentario. Que tengan un buen día.
Así es, licenciado Abel Campirano. De ninguna manera normalizar la violencia. Muchas gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio antes de la llegada de los espectáculos. Dice aquí, es evidente que nuestras autoridades no hacen su trabajo. ¿Cómo es posible que cualquier tipo te cobre por estacionarte en la vía pública? El tema de los tianguis, ninguna autoridad los controla. Hacen lo que quieren. Deberían recoger sus vendimias 3 de la tarde y limpiar su lugar, pero en cambio dejan un tremendo mugrero y se quedan estorbando la vía pública hasta casi las 7 p.m., al menos en el de la 74. Eso es muy lamentable, es lo que dice Michelle. Y bueno, le damos la razón, porque evidentemente los gobiernos municipales han sido laxos con los ambulantes en ese afán por no perder votos, por no quedar mal con los comerciantes, que son pues una, pues digamos, una gran cantidad de votantes, porque ellos y sus familias, al estar finalmente bien con tal o cual partido, son votos seguros, pues no los tocan, les dan muchas prebendas, los dejan que se extiendan y no hay poder humano que los pueda controlar. Eso se refleja en el caso de la 74, y no es el único, hay varios más que nos han reportado a nosotros aquí en Radio Metrópoli. Otro de los mensajes dice lo siguiente: he tenido varias llamadas de números que no respondo y ni siquiera son de aquí de Guadalajara. Ah, dice que le llegó un mensaje de WhatsApp diciendo que di de referencia el número X y que debo una tienda departamental. Te dan un número de teléfono al que debes llamar. La situación es que tienes muchos años, que tengo muchos años que no compro nada a crédito, así que lo que hice es eliminar el mensaje. ¿Será una extorsión? Puede ser, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque los estafadores son muy hábiles. Si usted les empieza a dar información, ellos lo van envolviendo hasta que las personas caen, y tienen que tener mucho cuidado con este tipo de llamadas, de verdad, con cuidado. Otro mensaje dice lo siguiente: escuché que existen personas con cartulinas fluorescentes con un mensaje plagado de faltas de ortografía intencionales en Lagos de Moreno, Jalisco. También ocurre lo mismo. Se colocan en los semáforos del Templo de la Luz. Parece tratarse de un caso de explotación de personas y niños con características indígenas. ¿Por qué la autoridad debería investigar? Mi nombre es Luis, desde el municipio del Teño. Felicidades por la efeméride musical, es lo que también nos refiere. Dice este mensaje: gracias por dar a conocer el clima de la región Valles, ya que por lo general casi nunca lo mencionan, dice Raúl Rosales. Bien, pues todas las regiones son importantes. Sé que el tiempo no alcanza a veces al instituto, yo me extiendo un poquito más porque considero que es importante que quienes están allá o quienes vamos para allá a ciertos lugares en diversos momentos tenemos que saber cómo está la situación climatológica. Entonces, pues qué bueno que no me equivoqué y que a usted le sirve, don Raúl, y a su familia seguramente que están también en esa zona. Cristina Ríos, simplemente genial efeméride de hoy, dice en su mensaje. Muchas gracias. Y Manuel Jara nos refiere: los ejidatarios que se quejan del despojo con el gobierno están siendo claros que a su comisario ejidal sí le pagaron por los predios. Nadie los despojó, simplemente su comisario les robó. Y es a ese rato al que deben exigir el pago, no con la autoridad. Ese es el reclamo que hacen en esta mañana. Creo que en estas circunstancias, cuando intervenga el gobierno federal, tendrá que quedar en evidencia si se hicieron los pagos con los depósitos o transferencias o la entrega de los cheques y los recibos de entregado, pues quién obtuvo ese dinero. Y en caso de que el comisario ejidal o el comisariado como tal, todos los integrantes lo hayan recibido pero no lo repartieron, entonces sí se tengan que aplicar las sanciones que correspondan. Este tipo de cosas no se deben de tolerar, y por supuesto que sería un robo en despoblado el hecho de que se permita que un titular de un ejido simple y sencillamente se quede con el dinero que le corresponde a todos los demás. Edgar Ramírez al respecto dice: no entiendo las ganas de afectar a inocentes en relación al caso de los terrenos de Tateposco. El mismo entrevistado dijo que ya les pagaron, pero el representante se fugó con el dinero. Que lo demanden a él, el gobierno no puede volver a pagar de nuestros impuestos y además afectar la vialidad. Bueno, pues sí, ahí está la evidencia de que eso fue lo que ocurrió. Por supuesto que se necesita que se investigue y se sancione al responsable. No puede escapar eternamente, del mundo no puede salir, así que tienen que encontrarlo en algún lugar y castigarlo. Eso es muy importante. Siguiente: por la calle San Diego, al lado del parque, están haciendo torres departamentales, dice Eduardo Saldaña. Esto en torno a la pregunta que nos hacían sobre los terrenos que están en el Parque Morelos y que se supone eran para la fallida Villa Panamericana. Hoy otro mensaje más de Carmen Hernández, dice: decirle a Mercedes que es muchas felicidades por la efeméride de hoy, música de ayer y de ahora. Bueno, muchas gracias por su comentario. Enrique Ramírez nos dice: la efeméride de hoy estuvo muy buena, mi canción favorita de Miguel Bosé es Amante Bandido, y quiero mandar un saludo a Roberto Pérez, que tenga fe y confianza en que todo saldrá bien en su visita al médico. Gracias y saludos a todos en cabina. Ahí está la participación del auditorio. Ya tenemos a Katia Lulu. Bueno, vamos a buscar a Katia Plasencia Muciño para que nos pase el reporte de los espectáculos. Mientras tanto, saludar hasta Pasco, Washington, a la señora Marina, que se comunica otra vez para enviarnos saludos a todos en la estación de las noticias y desear un feliz miércoles. Estamos ya a la mitad de semana, así que gracias a los que se ponen en contacto con nosotros. También a la señora Gloria, dice que le gustó la efeméride, así que pues vemos que artistas como él siempre dejan un buen sabor de boca. Le decía yo a Griselda: ¿cuántas horas de concierto usted le calcula que dé Miguel Bosé con toda su discografía? Yo creo que unas 3, pero a lo mejor quienes ya han estado ahí seguramente disfrutan más del trabajo de este artista, que pues con toda su gran trayectoria pues debe de extender sus conciertos de manera significativa. Vamos ahora sí con los espectáculos. Ya está lista Katia Plasencia Muciño, así que vamos a escucharla. Adelante, Katia, bienvenida. Adelante, por favor.
Muchas gracias, muy buenos días. Pues les cuento que el rapero y empresario Kanye West enfrenta ahora acusaciones de racismo, antinegro y conducta abusiva en una demanda presentada por un ex empleado de este cantante. Él está identificado como Trevor Phillips, de ascendencia afroamericana y trabajó en la marca de moda de West, así como en una escuela privada que justamente este músico tenía. Alega que fue testigo de arrebatos racistas y homofóbicos por parte del cantante. Según la demanda, West humilló y menospreció a Phillips y a otros empleados afroamericanos, tratándolos de manera lamentable, lo que no sucedía con sus compañeros blancos, a quienes nunca les gritó o los humilló. Este patrón de comportamiento discriminatorio supuestamente incluyó comentarios despectivos hacia los judíos, y así como arrebatos de ira hacia personas homosexuales. La denuncia detalla incidentes específicos, como en una reunión en un hotel en Malibú, donde se afirma que West elogió a Hitler y expresó su odio hacia los judíos, pero la situación llegó a un punto crítico para el demandante cuando, según Phillips, pues West lo humilló públicamente durante un servicio dominical, despidiéndolo delante de más de 100 personas. La denuncia no solo busca compensación económica por discriminación racial, represalias y despido injustificado, sino también solicita una orden judicial para que prohibir que Kanye West sea dueño y opere una escuela, porque dice, de verdad, es totalmente discriminatorio este sujeto. Y buenas noticias, porque sí, ya terminamos la temporada de premios, pero los Globos de Oro ya fijaron como el 5 de enero del 2025 la nueva fecha en la que se va a llevar a cabo la siguiente ceremonia de entrega de sus premios. Además, informaron que la gala será transmitida por CBS y la plataforma Paramount Plus, y los nominados serán anunciados el 9 de diciembre de este año. La transmisión del 2025 pues arranca con el reciente contrato que obtuvo la premiación con la televisora, que será vigente en los próximos 5 años, y las inscripciones para la premiación van a arrancar el próximo jueves 1 de agosto y terminarán el 4 de noviembre. Esta ceremonia marca la posibilidad del regreso a la estabilidad de los Globos de Oro. Hay que recordar que estuvieron en medio de la polémica por acusaciones de discriminación, corrupción y acoso al interior de su organización. Así que este año, por lo menos la edición de este año, tuvo mucha mejor aceptación que ediciones pasadas. Y buenas noticias para todos los seguidores de Grey's Anatomy, porque ya hay que recordar que ya es una serie que más tiempo se ha mantenido al aire desde su primer episodio, que fue emitido el 27 de marzo del 2025. La serie creada por Shonda Rhimes pues no ha parado, y ahora anunció que va a llegar ya a la temporada 21, la cual dará continuidad a este drama de doctores en el hospital. Cabe recordar que Grey's Anatomy mantiene el récord de la serie como el drama médico en horario estelar de mayor duración en la historia de la televisión, por lo que a lo largo de las temporadas pues se ha podido disfrutar de diversos personajes icónicos. Y aunque aún no hay fecha de estreno, se sabe que se va a transmitir a través de ABC, pero eventualmente llegará a México a través de Star Plus. Lo malo es que la temporada 20 aún no se ha estrenado en México y no tiene fecha para que eso suceda, así que pues la 21 todavía menos. Pero bueno, el próximo año, es decir, en el 2025, Grey's Anatomy va a cumplir 20 años desde su creación. Y por último, les cuento que la noticia conmovedora y hasta triste la da Shannon Doherty, esta actriz que desde hace ya varios años ha estado luchando en contra del cáncer, que los doctores ya le dijeron que pues le hizo metástasis en todo su cuerpo, y a pesar de que ella tiene todo el ánimo para seguir viviendo. Fue a través de su podcast, donde la actriz de Beverly Hills 90210, y que ahora tiene 52 años, reflexionó sobre el proceso de desprenderse de cosas materiales, que según se dio cuenta, dice que no le traen alegría. Así que dijo que con la finalidad de facilitarle las cosas a su mamá Rosa, cuando ella muera, pues comenzó ya a hacer una limpieza, a revisar sus pertenencias para donar o para vender algunas antigüedades y otros artículos que había coleccionado a lo largo de los años, dice, por si acaso pasa algo. Además, la actriz recientemente hizo un viaje a su casa de Tennessee para empacar sus pertenencias después de que pues también decidió dejar de lado su sueño de vivir en la propiedad y dedicarse a criar caballos y a salvar también a muchos caballos. Esta actriz explicó que desprenderse de esta propiedad y otras posesiones pues la ayuda a dejar una transición más limpia y fácil para su familia. A lo largo de este proceso, Dorothy reconoció que ha aprendido que sus pertenencias no le traen tanta alegría como crear recuerdos con su mamá y sus seres queridos. Y aclaró que no está tirando la toalla, simplemente está tratando de ser feliz el tiempo que le quede de vida, porque bueno, pues se ha sometido a múltiples tratamientos, pero los médicos ya le dijeron que su situación pues ya es bastante complicada. Más de 10 años ha estado tratando de conseguir la salud Shannon Doherty, pero ya los doctores le dijeron que ya prácticamente sería imposible. Así que, bueno, pues esa es la noticia lamentable o wow, triste en determinado momento. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Katia, y las intentos de serie que tanto Televisa como TV Azteca generaron de Grey's Anatomy no prosperaron, ¿no? La de A Corazón Abierto y Los Doctores creo que fueron unos intentos de series que finalmente pues no llegaron ni tantito, ¿no?, a acercarse a la producción estadounidense.
No, por supuesto que no, y es que la producción, imagínate nada más, han tenido a personajes, artistas, invitados y demás, 20 años, ¿quién los va a poder igualar? Y por supuesto, aquí en México lo han intentado haciéndolo telenovela, viendo a ver si podría funcionar. Había una que fue producción del Güero Castro, que la hizo Televisa. Le fue bien en cuanto a rating, pero ojo, bien, no muy bien con Grey's Anatomy. Yo honestamente creo que la mayor parte de México también hemos visto por lo menos uno de sus capítulos y siempre son interesantes.
Sí, además que al desarrollarse en ese escenario mixto entre el hospital, la vida de los personajes y el exterior de la gran ciudad en la que se desarrolla, pues lo hace más atractiva. Acá sí estaban medio limitados los sets, las actuaciones, como siempre, más parecidas a una telenovela, ¿no?
Sí.
Enfocadas en el asunto del corazón, sin tanto drama de médico. Entonces, creo que esa fue la mejor parte de lo que no le ayudó a prosperar. Pero bueno, 20 años se dicen fácil, pero es todo un trabajo, así que enhorabuena por esta serie y qué bueno que se va a extender su difusión en otras plataformas.
Sí, tú y yo éramos unos pequeñuelos, apenas unos bebés, cuando Grey's Anatomy ya estaba en la televisión y ya comenzaba con su éxito. Ajá. Pero bueno, ya veremos ahora qué va a suceder y si las televisoras del país buscan igualar algo. O también Netflix o están las plataformas que también igual podrían hacer algo, pero nadie se atreve a competir con Grey's Anatomy.
Sí, es como tratar de pelear con Juego de Tronos, no cualquiera.
Sí, definitivo.
Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Muciños con el reporte de los espectáculos.
Tenemos participación del auditorio, pero prácticamente se nos agota el tiempo de esta segunda hora. Así es de que, ¿qué le parece si nos vamos a escuchar el resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana? Regresando nos ponemos al corriente con el público.